de visita. En nuestra región, la diputada nacional Miriam Bregman, y además precandidata a presidenta de la Nación, vino aquí a la provincia a acompañar a los candidatos del Frente de Izquierda. Buen día, Miriam. No tenemos mucho tiempo, la habíamos citado 11:30, la vamos a retar al aire.
Rétenme al aire, sí.
Porque ha estado muy solicitada, claramente, sí, ¿no? Recorriendo distintos medios de comunicación. Buen día, gracias por venir.
Por favor, gracias por la invitación y pido disculpas. Es verdad que hemos tenido una agenda cargada hoy a la mañana.
Claro que sí. Bueno, acompañando también, por supuesto, a los candidatos del Frente de Izquierda aquí en nuestra provincia. Y además haciendo un recorrido por fábricas recuperadas. Esa es la rutina que tiene prevista para hoy.
Sí, siempre que vengo a Neuquén me acerco, porque yo soy abogada de las fábricas aquí, ceramistas. Aquí estoy con mi compañero Andrés Blanco también. Hace 20 años, es decir, es toda una historia de lucha. Y son un ejemplo en la Argentina, en el mundo, de lo que significa pelear por trabajo genuino. Entonces creo que en un momento crítico como el que vive la Argentina, donde siempre te dan la opción o ayuda social o trabajo precario, estos trabajadores en el peor momento que ha vivido nuestro país en los últimos años supieron recuperar sus puestos de trabajo. Así que es una provincia con la cual tengo profundos lazos, precisamente porque estoy en contacto permanente con sus trabajadores y trabajadoras.
Uh-huh. Bueno, esta semana se conmemoró el 8M, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. ¿Qué reflexión? En principio, para comenzar a charlar un poquito, ¿no? ¿Qué reflexión a propósito de esta fecha y de lo que han logrado, ¿no? Los distintos movimientos feministas no solo en nuestro país, sino en el mundo?
Mirá, lo primero creo que hay que destacar es que nos seguimos movilizando cada 8 de marzo. Eso creo que es una conquista que hemos tenido las mujeres en la Argentina, de saber que más allá de donde se vote, si es en el Congreso Nacional o en una legislatura, nuestros derechos se conquistan en la calle. Y es muy bueno verlo, porque veías pibas de 13, 14, 15 años que ya tienen esa conciencia, que ya saben que tenés que salir a la calle, que si querés enfrentar la violencia machista, que si querés enfrentar los distintos tipos de opresión que sufrimos las mujeres y las disidencias, tenés que hacerlo en la calle. Entonces, eso me parece lo principal. Particularmente, creo que después cada 8 de marzo tiene un contexto que lo rodea. Yo pongo un ejemplo que me parece que es gráfico. Nosotras hasta hace unos días no nos podíamos jubilar. Si no se votaba una moratoria jubilatoria, las mujeres no nos íbamos a poder jubilar. 9 de cada 10 mujeres nos quedábamos sin jubilación y pasábamos a una pensión universal que rige desde los 65 años. O sea que en un plumazo nos habían elevado la edad jubilatoria, una ley que se votó bajo el gobierno de Mauricio Macri, obviamente con complicidad de sectores del peronismo. De un plumazo nos elevaban la edad jubilatoria en 5 años.
Y le bajaban el sueldo.
Y nos bajaban un 20%.
La jubilación, digamos.
Y además no se puede acumular pensión y jubilación. O sea, era un cambio jubilatorio enorme. Peleamos mucho, costó. Todo un sector de la oposición de derecha se negaba a sentarse. Otros se iban de viaje en el oficialismo, en el Frente de Todos. Otros no estaban, porque los señores estaban de viaje. Y las jubiladas, que esperemos. Logramos que se vote. Ahora viene la segunda parte de la pelea. Porque la mayoría de las que se van a jubilar o nos vamos a jubilar va a ser con la mínima. Y con la jubilación mínima no llegás a fin de mes. Entonces creo que ubicar en esos debates a las mujeres nos hace muy bien. Primero porque nos hace protagonistas. Porque a veces te dicen, y la moratoria. Y uno dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Bueno, no te jubilás. Te están robando años de jubilación. Te están robando la que tiene algún aporte, años de aporte. Y ahora la pelea es porque el ajuste no lo pagan los jubilados. Yo pongo un dato que me parece que es contundente. En el presupuesto nacional que se votó en noviembre-diciembre, se recorta en jubilaciones 600.000 millones de pesos. Lo mismo que a los 2 días le dieron con el dólar soja a los sectores más concentrados del agronegocio. Entonces las mujeres tenemos que tomar la pelea contra el ajuste. Tenemos que decir no. Más concesiones para lo más concentrado de la economía, para los mismos que ganan siempre, no. Nosotras queremos que el ajuste no sea a costa nuestra.
Uh-huh. Hablábamos con esta semana con Julieta Katkoff, una de las referentes de tu espacio aquí, y le hacía una pregunta que también querría hacerte a vos. Desde allá por 2011, cuando por la ley de las PASO, en parte, y también en parte por el proceso de maduración del espacio del que formás parte, se juntan distintos partidos de izquierda internacionalista, pegan un salto, digamos, sí, pegan un salto de participación, pegan un salto electoral. Da la impresión, o me da la impresión, para hacerme cargo de la pregunta, de que se ha quedado en un punto amesetado ese salto y que determinada esencia particularmente lo que tiene que ver con la lucha contra el status quo y ese tipo de cosas, han sido tomadas por el extremo opuesto del escenario político.
Te voy a ser sincera, sí. Tengo la visión opuesta a la tuya.
A ver.
Tomo solamente los datos de la última elección. Sí. 25% Alejandro Vilca en Jujuy, un compañero recolector de residuos, empatando el segundo lugar con el peronismo.
Sí.
La enorme impugnación al sistema político jujeño que viene, bueno, desde persecuciones políticas, conocemos toda la situación a la que ha llevado Gerardo Morales a la provincia, No fue a la derecha. Empatado en segundo lugar con el peronismo, 25% Alejandro Vilca. Recolector de residuos, ¿eh? Uh-huh. Si, ya que a alguno le gusta hablar de casta, yo te cuento. Lo que es ser anticasta es levantar bolsitas de basura todos los días, no ser títere de los empresarios y dar charlas en dólares. Mi caso particular. Nosotros, en la izquierda en general, todas las variantes de la izquierda, hacía 20 años que no obtenían una banca en la ciudad de Buenos Aires. La obtuve yo después de 20 años. Provincia de Buenos Aires. El descontento con el Frente de Todos no se fue a la derecha. El descontento con el Frente de Todos, esa gente que dijo, me prometieron que iban a llenar la heladera y no la llenaron, un sector no fue a votar, un amplio sector No fue a votar, una altísima abstención. Y lo digo, sí. Esto te lo digo no por la encuesta, sino por lo que yo hablo con la gente. Me dice, yo soy peronista, no fui a votar, estaba enojado. Eso yo lo siento. O sea, no te hablo de encuestas, que para mí son todas una más trucha que la otra.
Obvio.
Te estoy hablando de lo que veo. Y otra gente que dice, soy peronista y los voté a ustedes, o me di cuenta que los tengo que gustar a ustedes. No, déjame terminar la frase.
Sí.
Nunca la izquierda en la historia de la Argentina había obtenido concejales en La Matanza, en Moreno, en Merlo, en José C. Paz, los principales bastiones del peronismo y los bastiones más populosos de la Argentina. La Matanza tiene más de 1 millón de habitantes, 2 concejales en Frente Izquierda. Entonces, yo a mi setamiento la verdad que no veo. Veo que hay una disputa muy grande, porque esto que yo te estoy diciendo, capaz que no lo viste vos, pero la clase dominante lo ven. Y no quieren que la salida sea por izquierda. Y vienen construyendo un candidato que es lo más rancio de la Argentina, como Javier Milei. Yo vengo de Tucumán, todos los afiches Bussi Milei.
Sí.
¿A vos te parece que eso es anticasta? Primero, que los Bussi vivieron toda la vida el Estado, y segundo, que son genocidas, ¿no? Digo, para dar algún detalle de su participación en la vida política. Entonces, no es casual que aparezca y que te quieran mostrar que si sos rebelde y estás enojado, con justas razones por ahí, con la dirigencia política tradicional, vos tenés que votar a esos monstruos. No es casualidad. Es construido, como dice Rodolfo Walsh, las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia. Te borran la historia del genocidio, te borran la historia de los 90. Los pibes saben que ese caballo, los pibes de Neuquén, te estoy hablando, pibe y pibe de Neuquén, ¿saben que ese caballo que reivindica Milei hundió a esta provincia? Que hicieron las privatizaciones que dejaron a miles de trabajadores de YPF en la calle, ¿lo saben? ¿O nadie?
Algunos lo sabrán, otros no, seguramente.
Bueno, tenemos lo que difundirlo, difundirlo, porque mirá que esas cosas se construyen, vos sabés,
sí,
que
sí.
A Bolsonaro lo construyeron, era un tipo que era, yo fui a marchar contra Bolsonaro, sí. Más lo vi de cerca, pues fui a las marchas contra ese monstruo. Te digo, Bolsonaro era un tipo que estaba ahí en el Congreso, como Milei, era un señor medio despeinado que gritaba en los programas de televisión. ¿Cómo de golpe se convierte en alternativa electoral?
Pero esa es la pregunta.
¿Cómo?
¿Cómo?
Dinero. Poderoso caballero don dinero. Sectores económicos, sectores del poder, todo detrás de Milei. Decime, ¿quién le preguntó a Milei? Un periodista que le haya hecho una repregunta. A usted dice dolarizar. Muy bien, ¿con qué dólares? ¿De cuánto es la devaluación que va a tener que hacer para que con los dólares que tiene la Argentina usted pueda dolarizar? Porque los trabajadores, vos decís dólares, ya cobro 100 mil pesos, voy a cobrar 100 mil dólares. No es así el sistema de dolarización. El sistema de dolarización provoca una enorme devaluación y después de que te devalúan, lo que vas a cobrar es 0,0 centavo de dólar, mientras los dólares, los bienes, siguen estando en valor dólar. Es una estafa. Ayer se votó la legislatura de la ciudad. A partir de que la Corte Suprema le devolvió a Horacio Rodríguez Larreta los puntitos de coparticipación por los que lloraba y reclamaba, se votó volver atrás el impuesto a las tarjetas de crédito que se habían creado en ese momento. Pero había una discusión de si se volvía el retroactivo. ¿Quién se opuso a que se devuelva el retroactivo, además de los larretistas? Los legisladores de Milei. O sea que cuando te dicen que están en contra de los impuestos, están en contra de los impuestos a los ricos, pero que las familias trabajadoras la pongan. Ahí no tienen ningún problema. Entonces, no carguemos a la sociedad no carguemos a la sociedad de un trabajo de mostrar quiénes son esa gente, porque decirle rebelde, vos le estás haciendo un favor bárbaro.
No, no, yo no, es, yo no dije.
No, no dije vos
manera,
equivalente, no, no. Vos no escribiste el libro.
No, ya, imagínate.
Lo que yo te digo es que cuando se les dice rebelde.
Digo que sí discuten esa parte del discurso. Eso es lo que digo yo.
Claro.
Yo digo.
Porque hay bronca contra la casta política. Y el tipo la agarra, pero no la agarra para cuestionar a los dueños del país. La agarra para que sigan gobernando los mismos. Cuando él te dice quemar el Banco Central, ¿qué te está diciendo? Que nos la podemos fugar sin problema. Si hoy se la fugan y vos no tenés Banco Central, imagínate. Bueno, no te está diciendo metemos en control. Nosotros hicimos al revés. Monopolio el comercio exterior. Además, para separar los precios internos de los externos, para quedarte con las divisas. Él te dice no quemarlo. ¡Ah, qué gracioso! Y si lo quemamos, ¿qué pasa? Para que sus amigos se la puedan fugar toda. Uh-huh.
Miriam, vos sos abogada y por eso quería consultarte sobre cómo ves hoy o qué panorama tenés hoy de la justicia. Se conoce que hay una justicia que ha promovido fallos escandalosos.
Escandalosos.
Con connivencia con sectores políticos, con connivencia de la integrantes de la AFI, con empresarios, han viajado a Lago Escondido.
Usted lo tiene cerquita acá, el antro.
Exactamente. Bueno, quería saber cuál es tu visión y cuál es la salida que propone el Frente de Izquierda para encarrilar la justicia.
Estoy participando activamente de la Comisión de Juicio Político, por más que nos dejaron afuera las coaliciones mayoritarias. Voy a todas las reuniones. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente puede pensar que le resulta lejano, y no es lejano. Cuando la Corte Suprema dice que el monotributo es una forma legítima de contratación a un médico que hace 20 años que trabaja para el Hospital Alemán, 20 años, facturando, y el médico reclama, dice esto es una relación laboral encubierta, y la Corte Suprema dice, no, es legal. La Corte Suprema está decidiendo tu vida, está decidiendo tu forma de trabajo. Y eso también hay que difundirlo, porque viste, a veces piensa que son los fallos políticos, que lógicamente de Cristina Kirchner se absorbe todas las miradas políticas, pero esa es la Corte Suprema. Una corte que va legitimando cada uno, como en los 90, hoy hablábamos de Cavallo y los 90, la corte fue parte fundamental de legitimación. Lo que está pasando en el Poder Judicial es un escándalo. Pero me parece que el principal escándalo, que se habla poco, que es parte de una política para la región. No es casualidad. Hay una política para la región de que los poderes judiciales intervengan cada vez más en cuestiones políticas. Por eso, fíjate que desde Honduras para abajo, pasando por Bolivia, pasando ahora por Perú, los golpes de Estado son legitimados por esos poderes judiciales.
Brasil.
Brasil, bueno, mira el ejemplo que estoy omitiendo. Brasil. Entonces, hay un rol cada vez más político del poder judicial que se entromete, llegado al caso que Rosati se autopercibe presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, bueno, ¿qué más querés? ¿Qué más querés que te demos? Creo que es una discusión importantísima, pero como a veces queda ubicada en una disputa entre la dirigencia política, se ve alejada de la realidad. Están esas disputas, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo por mostrar que eso no puede seguir así, que hay que elegir a los jueces, hay que poder elegir a los fiscales y que tiene que haber juicios por jurado. Imagínate las causas de corrupción, estas de estos días, sé que no hay más tiempo, pero las de estos días que se habla tanto, si hubiese una mirada popular, ¿no tendríamos otra posibilidad de mirar desde otro lado y no desde la misma rosca?
Miriam Bregman, se nos terminó lamentablemente el tiempo, también nos tenemos que despedir, pero le agradecemos la visita a la radio. Estuvo con nosotros la diputada nacional Miriam Bregman, precandidata a presidenta de la Nación. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana. Chau,
buen fin de semana.
Chau, Nico.
Hasta mañana.
Chau, Dani Arroyo, que está allí en los controles. El lunes a las 10 nos reencontramos. Que pasen un lindo fin de semana. Chau.